COPE Coruña.
Estar informado. Es la 1:10 y antes de hablar de qué va a pasar con ese monumento escultórico que nos ha acompañado durante años, como es la caracola, después de que pasara el temporal Evi y pues ese temporal pues hiciera que se estropeara esa escultura, esa caracola. Hablaremos con su creador en este espacio de qué va a pasar. Pero antes tenemos que contaros una última hora que ha sucedido en el mundo del fútbol de Abegondo. Está el deportivismo nervioso y hoy ha habido, creo, vamos a comentarlo con nuestro compañero de deportes Pepe Torrente, luego tendremos nuestro espacio habitual de deportes, pero hoy vamos a empezar hablando de lo que ha pasado hace unos momentos en el mundo del fútbol de Abegondo. Pepe, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Si te parece, Pepe, antes de que nos comentes, vamos a escuchar el sonido de lo que pasó y comentamos.
Sí, mira, te cuento, el sonido es, lo han recogido las cámaras del golazo de gol en el momento en el que Cristóbal habla con Emre Çolak porque no está contento con la actitud que tenía el turco a la hora de entrenar en el primer ensayo de la semana para preparar el fundamental partido frente al Levante. Le recrimina esa actitud y esa imagen acogen perfectamente nuestros compañeros del golazo de gol.
Çolak, ¿qué problema hay? ¿Tienes algún problema?
No
puedes ir,
¿eh?
Si quieres,
bueno, pues ese era el sonido y ahora coméntanos.
Sí, hay que decir que después intentaron algunos compañeros que Emre Çolak se quedase trabajando con el grupo, que la cosa no fuese a más, pero finalmente enfiló el camino de los vestuarios. Bueno, pues Cristóbal pues no le gustó la actitud que tenía en este caso el futbolista turco en este primer entrenamiento de la semana y por eso le preguntó, como escuchábamos en esta grabación, si tenía algún problema y que si no quería entrenar y con esa actitud, bueno, pues que se marchase y el turco decidió irse. Eso, bueno, pues un poco pone de manifiesto el nerviosismo y la tensión que hay ahora mismo en el deportivo.
Eso te iba a decir, Pepe, si achacarías esto al nerviosismo.
Sí, evidentemente, el Depor está en zona de descenso, viene de encajar una goleada histórica, un 7-1, que comentábamos ayer en COPE Coruña, hace 60 años que no encajaba 7 goles el Deportivo de La Coruña, y entonces, bueno, pues la tensión es palpable aquí en el mundo del fútbol de Abegondo, y ha explotado en este caso por el tema de Emre Çolak, que, bueno, no entendía a Cristóbal que no estaban trabajando con la intensidad necesaria, hubo ahí un cruce de palabras, como hemos escuchado, y se decidió que el turco abandonase la sesión de trabajo. Veremos ahora si va a haber una multa por parte del club, evidentemente, deportivamente, yo creo que le va a costar mucho al turco volver a tener la confianza de Cristóbal y vamos a ver si esto se queda aquí o va a más.
Bueno, pues luego volvemos a hablar y nos comentas. Muchísimas gracias, Pepe, por esta última hora. Bueno, pues esa es la última hora, lo que acaba de pasar en el mundo de fútbol de Abegondo, pero también queremos hablar de ese monumento escultórico, de esa caracola que nos ha acompañado durante años, ha formado parte del paisaje del entorno de la Torre de Hércules durante más de 2 décadas, pero ahora un temporal. El temporal Evi se ha llevado por delante a nuestra caracola, ha dejado huérfano al faro romano coruñés. Moncho Amigo es el creador de la caracola. Moncho, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y a mí me gustaría, Moncho, que nos contaras qué pasó. Después de tanto tiempo aguantando temporales, ¿qué tuvo este temporal para tumbar a la caracola?
Pues mira, nada especial. Algún temporal la tenía que tumbar. Porque se estaba tenía mucha corrosión en la base de atrás y resulta que la base de atrás son 30 centímetros de diámetro nada más y ahí da la resaca del mar después de la ola y claro, pues fue comiéndola y como no tuvo nunca mantenimiento pues en una ola de estas que pudo no haber caído, pero
Uy, hemos perdido esa comunicación con Moncho Amigo, el creador de la caracola, como os estábamos, pues eso, comentando del temporal Evi, lo que causaba era pues esa rotura, como nos estaba comentando, en la caracola, debido pues a esa falta de mantenimiento y la acción del mar que va corrompiendo pues ese material del que está hecho la caracola. Moncho.
Sí.
Te escuchamos ya de nuevo. Te quería preguntar, ¿se puede restaurar o hay que hacer una nueva?
Bueno, yo que justo me pilló la situación con fiebre en la cama, como todo, al medio país.
Sí, estábamos en el pico de la gripe, ¿no?
Sí, aún no fui por allí ni la vi y ahora ya la retiré. Ahora voy a ir a los almacenes, estos, a los talleres del ayuntamiento, a verla. Pero bueno, yo ya me la imagino, porque había estado allí hace poco y está muy deteriorada toda. Uh-huh. Muy deteriorada porque van veintitantos años a unos límites del temporal.
Yeah.
Todos los años sufre el mismo temporal. Porque independientemente de que este haya sido más fuerte, ahí hay vientos de ciento y pico kilómetros por hora, con una salitre que es como una lija, y bueno, pues se deterioró, y en la parte de atrás, pues quedó muy, muy susceptible a caerse, a romperse, cosa que aerodinámicamente la pieza no tenía problema ninguno, porque la pieza quedó colgando del soporte. O sea, no cayó, rompió por un sitio.
Si se hubiera hecho, Moncho, el mantenimiento que no tuvo, ¿esto no hubiera pasado?
Pues no lo sé, porque no sé cuál sería el mantenimiento. De verdad, es un acero que yo que hace ya como 10 o 15 años estuvieron aquí dos ingenieros aquí en casa que iban a estudiar pues lo que es el deterioro del acero Cortén, porque aún todavía no se sabía exactamente cómo iba a responder al mar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pues estábamos en ese tal. Pero de todas formas, el mar es inconmensurable. Ahora, de cualquier forma, la caracola está mucho más bonita como estaba, deteriorada, que nueva, claro.
Uh-huh.
¿Qué pasa con este material? Que yo tengo otra pieza, por ejemplo, en Balarés, en la playa de Balarés, después de Malpica,
uh-huh,
que la montamos con el Massimino Seani, en un taller que hay aquí en Coruña. La montamos un día por la tarde y a las 5 de la mañana fui yo antes de que saliese el sol y ya estaba amarilla. O sea, el material es negruzco, pero en cuanto se oxida se pone amarillo. Esa capa, teóricamente lo que hacía era proteger el resto del material. Pero claro, Punta Herminia, ¿sabes? Son unos temporales y unos... De hecho, todos los años es noticia, en primera portada, primera página del periódico, la caracola, con los temporales.
Claro.
Y hasta hoy, hasta ayer, vamos, hasta antes de ayer, yo tengo dos vídeos. Uno, que me mandaron, que pasa el mar por encima, y otro que pasa otra vez el mar por encima y ya la caracola había roto.
Yeah.
Quiero decirte con esto que pudo no haber roto, porque la ola anterior era la misma que la siguiente, pero en esa rompió.
Uh-huh.
Que es una casualidad y una tristeza para mí, pero se puede restaurar porque si no se restaura, porque está toda muy corroída, se puede hacer una réplica perfectamente, ¿eh? Y muy barato. Es más barato hacer una réplica que restaurarla.
Bueno, pues estaremos pendientes. Moncho, gracias por atendernos.
Nada, a tus órdenes, ¿tú?
Mediodía. COPE más Coruña. Estar informado.
Es la 1:06 y continuamos ya en sintonía COPE más Coruña en el 99.9 de la FM. Y en los próximos minutos hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y le pregunto algo por lo que estábamos esperando, lo hablábamos la semana pasada, pasaban las Navidades, que era el plazo que había dado el Ayuntamiento para esa entrada de los buses metropolitanos, esa segunda fase, autobuses procedentes fundamentalmente de Arteixo, y podemos decir ya una fecha de cuándo va a entrar en vigor esa segunda fase del plan metropolitano.
Bueno, pues efectivamente en el día de ayer hubo una reunión, la comisión bilateral que hay entre la Xunta y el Ayuntamiento, sobre todo con el objetivo de planificar y de tratar de ir avanzando en este proyecto, que la verdad es que lleva algo más de 2 años de trabajo y sobre todo en el día de ayer se tomó una decisión por parte de la Xunta de implementar y darle ya luz verde a la segunda fase en el mes de febrero. Es decir, se estaba tratando con el Ayuntamiento de La Coruña de plantear una serie de mejoras que se planteaban para estas nuevas 17 líneas, que eran demandas que planteaba la empresa, sobre todo que significaban una mejora en la reducción de los tiempos. En todo caso, el Ayuntamiento de La Coruña no lo consideraba una prioridad y, por lo tanto, si no lo considera una prioridad, lo que la Xunta no puede es esperar más tiempo. Y, por lo tanto, se pretende que en el mes de febrero ya arranquen un total de 17 líneas y, sobre todo, mejorar la movilidad con una serie de ayuntamientos que van desde Vimianzo hasta Ponteceso, Corme, Valpica y, sobre todo, los más cercanos, que es Carballo, Arteixo y también Abegondo y la zona de Oza-Cesuras. Por lo tanto, yo creo que es una novedad. Es una lástima que no se puedan incorporar las mejoras que se plantearon en la reunión de ayer, pero el Ayuntamiento no las considera y, por lo tanto, para no demorar más tiempo, se le da ese impulso ya definitivo y empezaron 12 líneas en la primera fase y ahora se incorporarían estas 17 líneas y de alguna forma yo creo que esto es hacer área metropolitana, esto es hacer y mejorar el transporte público, que sumado a la tarjeta Xente Xova, que son una inversión importante, los 35 millones de viajeros a través del transporte metropolitano y la tarjeta Xente Nova, yo creo que es una buena e importante medida en el ámbito del área metropolitana.
Claro que sí. En febrero, recordamos, para todos aquellos que se estén incorporando, era cuando entre en vigor esa segunda fase del plan de transporte metropolitano. Por cierto, que Marea Atlántica, el gobierno de A Coruña, ha vuelto a echar la culpa a la Xunta de que no se hayan iniciado ya las obras en 3 calles de la ciudad vieja. ¿Qué hay de cierto en todas esas culpas que le echa el gobierno de A Coruña a la Xunta de Galicia?
Yo creo que es muy fácil explicarlo o dar una visión acerca de este tema. El alcalde de La Coruña hace unos días reclamaba 2 licencias de obras para la calle Damas y Rosario, diciendo que la Xunta les retrasaba los proyectos, acusando a los funcionarios de esta situación, funcionarios ejemplares de la Xunta de Galicia y una administración totalmente clara y transparente. Y el alcalde decía que en calle Damas y Rosario la Xunta bloqueaba a través de sus funcionarios las licencias de obra. Lo que hay que decir es que las calles Damas y Rosario no fueron solicitadas a la Xunta de Galicia, por lo tanto, es imposible que nadie les bloquee nada. Por lo tanto, yo creo que no hay más explicación contundente que esta. Nos reclama 2 proyectos que el Ayuntamiento no los hizo ni los mandó a la Xunta de Galicia, por lo tanto, es imposible que bloqueemos nada y, al mismo tiempo, es imposible que podamos dar o no licencia porque no nos los han solicitado. Por lo tanto, yo creo que cada uno tiene que hacer sus deberes y al final, esto se suma a una retaila de cosas que al final es totalmente al revés. Nosotros, la Xunta de Galicia, en una de las licencias que han solicitado, tenía una serie de había que complementar una serie de información. Se invitó a los funcionarios del Ayuntamiento que vinieran a la Xunta y eso no nos pasa a nosotros cuando planteamos proyectos tan ambiciosos para la ciudad como es las viviendas del ofimático, que antes de solicitar la licencia, antes de presentar el proyecto en el ayuntamiento, que se presentó el 20 de diciembre del año 16, unos cuantos meses antes, llamamos al ayuntamiento para que nos recibiera a nuestros funcionarios para explicarle lo que queremos hacer, y si se hiciera eso, pues en este momento estaríamos construyendo ese edificio, estaríamos invirtiendo pues 5 millones de euros en la ciudad, y al final, bueno, pues esa negativa lo que provoca es que se retrasen las cosas, y por lo tanto pues ese retraso ya viene asociado también pues a la estación intermodal y otras muchas obras que pues el centro de salud de Santa Lucía, que a día de hoy aún no llegó ninguna propuesta a la Xunta de Galicia, a la Consejería de Sanidad, para poder hacer pues ese centro de salud. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es más de lo mismo.
Más de lo mismo, aclaradas estas cuestiones, más de lo mismo también, por ejemplo, en las últimas horas con las declaraciones del alcalde, también diciendo que los colegios públicos, los directores, se han quejado de su plan Poténciate porque les han alentado ustedes, la Xunta.
Bueno, pues yo creo que cuando un alcalde no se dedica a gestionar la realidad y está permanentemente cuestionando el pasado y elucubrando sobre lo que va a hacer, sobre la estrategia que va a hacer cuando le está acabando una legislatura, pues efectivamente yo creo que eso es el resultado pues del nerviosismo. Estamos en el tercer año de mandato y al final, pues bueno, pues nosotros no tenemos la culpa de que no hayan tomado la iniciativa desde el primer momento y plantear cosas importantes para la ciudad. Desde luego que la Xunta de Galicia no le nunca, y ahí salieron ya todos los sindicatos, ya salieron la representación de los trabajadores, salieron todos los partidos políticos, incluso en el ayuntamiento, pues diciendo que declaraciones de ese tipo pues no eran coherentes en el tema de acosar a los funcionarios, y aquí una vez más pues bueno, parece que quiere teledirigir, o que la Xunta quiere teledirigir a sus funcionarios en educación, cuando eso pues no se acerca para nada a la realidad. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que cada administración tiene que hacer su trabajo, cada administración tiene que hacer sus deberes, y al final yo creo que el ayuntamiento tiene muchísimas competencias, tiene mucho donde trabajar sin estar permanentemente pues buscando enfrentamiento pues con la Xunta.
Parece que estamos ya en precampaña. ¿Qué le parece a usted que las mareas vayan a presentar alegaciones a la ley de la Risga?
Bueno, a mí me parece que todo el mundo tiene derecho y es bueno que todo el mundo presente alegaciones y mejoras pues a todos los proyectos, y la Xunta en ese sentido es tremendamente transparente en todos sus procedimientos, en todos sus decretos, en todas sus leyes. Siempre abre un periodo de participación pública para que pueda opinar todos aquellos agentes que algo tienen que ver. En todo caso, me gustaría destacar que en política social la Xunta de Galicia tiene una auténtica obsesión por tener y por dar mayores coberturas. Cuando se llega al año 2009, en el gobierno de Feijóo, a la Xunta de Galicia, la Risga tenía un presupuesto de 30 millones de euros en el año 9, después de pasar 4 años de bipartito, en la época de bonanza económica, cuando podía haber pues de más fondos. A día de hoy, la Risga cuenta con un presupuesto de 62,4 millones de euros. Pasamos de 30 millones escasos a 62,4 millones de euros. Se han creado verdaderos proyectos muy ambiciosos para que los usuarios de Risga puedan incorporarse al mercado laboral, con una orden de ayudas para que trabajen en los ayuntamientos que está financiando durante estos últimos años la Xunta de Galicia. Y se plantea una serie de modificaciones en el decreto de la Risga para facilitar la inserción y la transición al empleo. La Xunta de Galicia lo que quiere es que la gente pueda trabajar, que pueda tener un empleo y que se pueda insertar en el mercado laboral. La Xunta de Galicia no busca un programa que se plantea y después no, como es la renta general, y después tienen que gastarse ese dinero en dar bicicletas. La Xunta de Galicia lo que plantea es un programa que busque que la gente trabaje, que la gente se pueda incorporar al mercado laboral y que pueda existir una verdadera transición hacia el empleo. Y eso es justamente lo que contempla pues esta tramitación pues de la nueva Risga. Por lo tanto, estamos hablando que se ha incrementado de 30 a 62,4 millones de euros, que se han puesto en marcha distintos programas de ayudas para que facilitar la transición al empleo, y se está mejorando en esta línea. Es lo que está haciendo la Xunta de Galicia, y por lo tanto, bueno, pues todas las mejoras me parecen muy destacables, pero bueno, en todo caso, bueno, pues yo creo que ese es el camino. En política social, además de la Risga, pues en la ciudad de La Coruña, pues están destinando 6 millones de euros a las familias con necesidades en esta ciudad. Se están destinando al tema de la ayuda a domicilio, pues una cantidad pues muy importante, y 3 de cada 4 euros que se invierten en esta ciudad los aporta la Xunta de Galicia. Por lo tanto, yo creo que con eso se demuestra y se acredita la verdadera preocupación y esa obsesión que decimos permanentemente que tiene la Xunta de Galicia con el tema social.
Una última cuestión. ¿Qué va a hacer la Xunta con las viviendas abandonadas en el Escobiejo de Betanzos que se van a comprar y se van a rehabilitar?
Bueno, la Xunta de Galicia está emprendiendo pues una nueva etapa, una etapa novedosa, importante, que es en los cascos históricos. En este momento, pues ahí la Xunta de Galicia tiene 16 medidas vinculadas a la rehabilitación de las viviendas en Galicia, y una de las medidas por la que preguntas, la de Betanzos, es para aquellos cascos históricos, en donde se van a destinar, en el caso de Betanzos, pues un total de 2,1 millones de euros a comprar y a rehabilitar por distintos edificios, y son edificios que después se dedicarán pues a tema social, a familias sociales, a familias con necesidad de vivienda, y por lo tanto pues recuperamos nuestro patrimonio, ponemos en valor un casco histórico y lo destinamos a quien más lo necesita, que son las familias que no tienen vivienda.
Ovidio Rodeiro, delegado de la Xunta de Coruña, gracias.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
1:17, abordamos ya la información de servicio, como siempre, la primera parada en el tiempo. Y para conocer la previsión del tiempo nos acercamos hasta Meteo Galicia. Buenos días.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe na Coruña agadamos unha xornada marcada polos ventos do sudoeste que nos deixan ceos máis cubertos pola mañán e apertura de grandes claros a partir do mediodía. Non esperamos chuvias e si teremos unhas temperaturas realmente cálidas. Esta noite a mínima na cidade foi moi alta, non baixamos dos 14 graus e a máxima chegará aos 16-17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
E os informamos ya de donde están las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue en esta jornada. Tenemos una delante del Colegio Liceo La Paz. Va a estar ahí hasta las 2:30 en el barrio de Mato Grande, pero también va a continuar en horario de tarde de 3:30 a 9:00 de la noche. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Coirós, delante del Ayuntamiento, esta tarde habrá ahí otra unidad móvil de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Y contamos también con ese punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, en el CHUAC, al que podemos acudir con ese horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Seguimos recordando que a día de hoy hay reservas bajas de 2 grupos sanguíneos, el A negativo y el B positivo, y que principalmente las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días acudan a donar sangre. Y os recordamos que es martes, tenemos nuestra sección de Paddeando a Coruña. A partir de 1:30, hoy nos iremos hasta la avenida de Oza, entre Cuatro Caminos y Os Castros. Es una de las vías de entrada tradicionales a la ciudad. Mantiene mucho movimiento de tráfico y sobre todo de autobuses. Hasta 2016, recordamos, se llamaba la avenida de General Sanjurjo, y un cambio de nombre al que todavía se están adaptando los vecinos, que vino por esa ley de la recuperación de la memoria histórica, pues que ahora se llama eso, Avenida de Oza, con una numeración totalmente diferente. A partir, como siempre, de 1:30 nos acercamos en nuestra sección Pateando a Coruña a esa calle, a la Avenida de Oza.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Y en la semana en que se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, es un honor hablar de Signus, la entidad que lleva más de 10 años comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente y fomentando la educación ambiental para mejorar nuestro entorno, porque Signus se ocupa de gestionar los neumáticos fuera de uso para reciclarlos en productos muy útiles como carreteras, suelos de seguridad, césped artificial o calzado. Signus, implicados en la educación ambiental y dando valor al neumático fuera de uso. Síguelos en redes sociales o en signus.es.
Futuro se escribe con F de Franciscanas, colegio de calidad y excelentes resultados académicos. Jornadas de puertas abiertas hasta el 2 de marzo. Más información en nuestra web franciscanascoruña.es.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es MoveOn. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, MoveOn. Hyundai.
Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, Lagrela, A Coruña.
Asesoría Arda, venta y alquiler de inmuebles, administración de fincas, agencia de seguros Zurich, más de 25 años de experiencia. Asesoría Arda, 981 153692. Visítanos en la calle Alcalde Pérez Arda 14 o en asesoríaarda.es.
En Pilates y Danza de Calle Real 18 te esperamos con un montón de actividades para todas las edades. Grupos reducidos, horario flexible, ininterrumpido, clases recuperables. La primera es gratuita. Pilates y Danza. Además de baile clásico y moderno, puedes probar nuestras clases de Classic Bar. Fusión de Pilates y Danza al ritmo de la música. Pilates y Danza. Infórmate en Calle Real 18 y en pilatesydanza.es.
Quirolbet, apuestas deportivas, te ofrece los titulares del Deportivo de La Coruña.
Un poquito antes de nuestro horario habitual, porque hoy tenemos nuestra sección Pateando a Coruña, que os recordamos, os lo acabamos de comentar, nos vamos a acercar hasta la avenida de Oza. Pues vamos ya con la actualidad del deportivo. Empezábamos este espacio con ese incidente que ocurría en el mundo del fútbol de Abegondo. Pepe Torrente, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Eva? De nuevo, buenos días.
Y para los que no nos escucharon a la 1:10, vamos a empezar recordando qué ha pasado con Cholac.
Bueno, pues que en un entrenamiento, en un ejercicio de posesión de balón, Cristóbal Parra lo recrimina, Emre Cholak, la actitud que está teniendo en la sesión de trabajo, y decide expulsarlo del entrenamiento, y las cámaras del golazo de gol cogen perfectamente ese audio del técnico dirigiéndose al futbolista turco. Yo creo que lo mejor también es escucharlo, porque se entiende perfectamente lo que ha pasado en la escena que hemos vivido en el mundo del fútbol de Abegondo.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Qué problema hay? ¿Tienes algún problema?
Bueno, pues yo creo que muy gráfico, ¿no? Escuchando cuáles son las palabras del técnico, de Cristóbal Parralo, recriminando esa actitud a Emre Cholak. Algunos compañeros entendían que lo mejor es que el turco se quedase, que trabajase del mismo modo, un poco, bueno, pues para evitar la polémica que se va a generar, evidentemente, porque encima llueve sobre mojado, el equipo está en descenso, el equipo viene de encajar la mayor goleada fuera de casa en 60 años, ese 7-1 en el Santiago Bernabéu. Esta misma temporada ya también hubo ahí pequeños problemas entre Andone y Alejandro Arribas. Bueno, cuando las cosas no van bien, siempre surgen temas, siempre surgen polémicas, y esta es una más, una semana de más clave, importantísima para el Depor, porque el sábado a la 1:00 p.m. recibe al Levante, rival directo en la pelea por la permanencia. Si consigue los 3 puntos, el Depor saldrá de la zona de descenso, y además en el primer entrenamiento de Neco Bóveda, y Kobal, el portero ucraniano cedido por el Dinamo de Kiev. Le preguntábamos a Eneko Bóveda por precisamente ese incidente con Emre Cholak y reconocía que cuando las cosas no van bien, el humor siempre es mucho peor y pueden surgir ese tipo de roces, aunque espera que no vaya más allá y que todo el mundo se concentre en lo verdaderamente importante que es el encuentro del sábado a la 1 frente al Levante.
Claro. Oye, ¿y qué dice el parte médico de Pedro Mosquera?
Bueno, pues que tiene una lesión de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que como hemos podido saber es una pequeña micro rotura fibrilar y salvo que se infiltre, o sea, salvo una cosa espectacular, va a ser baja segura de cara a ese encuentro frente al Levante. Una baja sensible, la del capitán, que estaba siendo titular en las últimas jornadas, además estaba actuando a buen nivel, y Cristóbal Parralo, que no podrá contar con Pedro Mosquera para ese partido frente al Levante.
Bueno, las cosas se ponen cada vez más complicadas.
Sí, hombre, recupera a Fede Valverde, que se perdió el encuentro frente al Real Madrid por la cláusula del miedo. Está pendiente de la evolución tanto de Sidney como de Raúl Alventosa, que hoy han hecho ejercicios de rehabilitación de sus respectivas lesiones, que le impidieron estar en el Santiago Bernabéu. Y también ha saltado al césped a hacer ya algunos ejercicios con el grupo Fede Cartabia, que fue operado el pasado mes de diciembre de pubis y que poco a poco se incorporará a la dinámica del grupo. Quizá es muy prematuro que entre en la lista de convocados frente a Levante, y si lo hace, por aquello de que es una final y que es un partido importantísimo y Fede es uno de los futbolistas que más en forma estaban, tampoco estará para los 90 minutos. Entonces, bueno, pues sobre todo pendientes de los centrales, veremos si se recuperan, y también de cómo están en estas primeras semanas tanto Eneko Bóveda como Maxim Kobal.
Bueno, ¿y qué debatís hoy?
Bueno, pues hoy vamos a debatir precisamente sobre los nuevos, ¿no? Sobre Eneko Bóveda y Maxim Kobal, sobre si deben ser titulares ya en el partido frente al Levante o no. Y damos tres opciones: sí, tienen que ser titulares; no tienen que ser titulares; o uno sí y otro no. Bueno, pues ese es un poco el debate que tenemos en nuestras redes sociales, a través de arroba de Corona. También podéis dejar audios de voz y WhatsApp al 699-1320.
¿Algo más, Pepe?
Nada, simplemente mañana nuevo entrenamiento. Veremos si la enganchada de hoy, la expulsión que ha tenido Emre Cholak del entrenamiento por su actitud, por su falta de actitud, así lo ha entendido el técnico Cristóbal Parralo, tiene consecuencias. Recordamos, cuando fue el incidente entre Arribas y Andone, estuvieron un par de días al margen del grupo e incluso se quedaron fuera de una lista de convocados, la del partido de Copa del Rey frente a Las Palmas. Vamos a ver si esto también le pasa factura al futbolista turco.
Bueno, pues a partir de las 3:30 os escuchamos. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet.es disfruta del deporte como nunca antes. Sentir el sudor en tu frente, ponerte de puntillas para alcanzar ese mate, marcar el gol decisivo, compartir tu victoria con los de siempre. Apuesta en Quirolbet.es y hazlo grande. Prohibido apostar a menores de edad. Juega con responsabilidad.
Nos quedaba pendiente conocer cómo se está circulando a esta hora, 1:28 por la ciudad. Nos acercamos para ello, para conocer cómo es el estado del tráfico a esta hora, hasta el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Hay algún problema a esta hora?
Buenos días, Eva. No, está siendo una mañana muy tranquila, en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún accidente?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de testados.
¿Y previsiones?
Pues destacamos dos. Una a partir de las 3:15 y hasta las 4:30, en la calle Panaderos, a la altura del número 17, por el monte de un andamio, se corta un carril de circulación y se da paso alternativo con señalistas. Y otra hasta el 30 de este mes, en la carretera del campus del Viña a Pocomaco, por trabajos de canalización de la red eléctrica, se corta un carril de circulación y se da paso alternativo a través de semáforos.
Gracias, Juan.
Buenos días.
Y os contamos, antes de que llegue la 1:30 y abordemos, como todos los martes, nuestra sección Pateando a Coruña, que recordamos, hoy nos vamos hasta la avenida de Oza, que vecinos de la zona del Orzán han despertado hoy a oscuras. El alumbrado público estaba apagado en calles como Sol, Socorro o parte de la propia calle del Orzán. Las farolas no volvieron a tener luz hasta que llegaron las primeras luces del día. Y el gobierno local compra 6 viviendas en su oferta pública de adquisición de inmuebles para el patrimonio municipal. Son pisos en Pescadería, el Agrado Orzán, Osmayos, la Sagrada Familia y O Martinet. En total destina casi 383.000 € a la compra del 1.200.000 que se reservaba en el presupuesto. Se presentaron más de 40 inmuebles, pero la mayoría no requería las condiciones exigidas. Y el Partido Popular pide que se concrete un uso para las antiguas instalaciones de Padre Rubinos. Consideran que se está perdiendo la oportunidad de aprovechar un edificio que podría dar respuesta a la demanda de entidades, asociaciones y colectivos de la ciudad. La presidenta del Partido Popular local, Beatriz Mato, mantenía una reunión con responsables de la institución benéfica en las últimas horas. Y ahora sí, en unos segundos, nos vamos ya a patear la ciudad. Hoy en nuestra sección nos vamos, recordamos, a esa avenida de Oza entre Cuatro Caminos y Os Castros. Es una de las vías de entrada tradicionales a la ciudad. Enseguida os lo contamos.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Avenida de Oza comienza en Concepción Arenal y termina en la Avenida da Passage. 246 números, 1 kilómetro, 800 metros, 15.006. Pateamos esta gran arteria entre Cuatro Caminos y la parte baja de Os Castros. La Avenida de Oza es uno de los caminos. Esta larga vía tuvo dos nombres cuando empezó a urbanizarse: Avenida de García Prieto hasta Gaiteira y Francisco Ferrer desde ahí. A partir del 36 pasa a unificarse como General Sanjurjo en honor al militar navarro José Sanjurjo Sacanel, que formó parte del bando nacional en la Guerra Civil. Y así continuó hasta la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En 2009 el Pleno aprobó el cambio de nombre a Avenida de Oza en honor al concello anexionado con A Coruña, y no fue hasta abril de 2016 cuando se colocaron las nuevas placas. Para vecinos y comerciantes todavía cuesta el cambio de nombre.
General Sanjurjo, yo lo siento, pero bueno, me queda igual que el Juan Canales.
General Sanjurjo y a continuación digo tú. Ahora Avenida de Oza.
Intento llamar la Avenida de Oza, sí, ya. Porque hay que adaptarse, no nos queda más remedio. Mi familia ha vivido toda la vida por esta zona y sinceramente el cambio tampoco lo entendemos muy bien, ¿eh?
No lo conocía de nada, al Sanjurjo no lo conocía de nada, pero bueno.
Desde la primera que me viene a la cabeza, o Sanjurjo o Oza, será lo mismo.
General Sanjurjo.
Eso es como el Chuac, en vez del Chuac yo digo Juan Canalejo.
No sé cómo yo estaba aquí, ni allí, ni a
Coruña. No me queda más remedio que llamarle Avenida de Oza, pero francamente yo quedaba muy bien con la que había y estaba muy de acuerdo, pero la cambiaron.
Yo todavía General Sanjurjo.
Yo me viene a la cabeza el Sanjurjo.
Bueno, a mí me suena mejor la General Sanjurjo, pero no me suena, porque yo llevo aquí en esta zona desde el 72.
Aunque el mayor problema de la llegada de la Avenida de Oza fue el cambio de numeración. Casi por sorpresa, los números de los portales y de los comercios sufrieron drásticas variaciones que todavía generan confusión.
Pues era el 84, ahora es el 88, sin problema. Antes de que fuese Avenida de Oza, ni General Sanjurjo, aquí había ya un descontrol de números, porque tiraron la CAMSA, tiraron la tabacalera, y eso nunca se corrigió. Entonces aquí la gente venía a preguntar por un número y no sabíamos ni nosotros dónde estaba ese número.
115 y ahora es el Avenida de Oza 41. Te genera problemas porque ya tuviste que cambiar el membrete de las cartas, a los proveedores tuviste que llamar para que cambien las direcciones. Problemas generó y bastante.
Fue terrible, mucha gente dice, ahora cambiar todo, ¿no? Al banco, el otro, el número, claro.
Hasta el número.
Y lo peor, normalmente para correos es complicado, pero sí, las cartas muchas de ellas.
Números y nombre aparte, la Avenida de Oza es una larga vía con mucho movimiento e históricamente una importante actividad comercial. La avenida se corta con la Glorieta de A Passage y continúa hacia una última parte en curva con mayor sabor de barrio y unas espectaculares vistas a la ría en el tramo final, marcado como zona 30. Y de los trolebuses antiguos se ha pasado a áreas conectadas con hasta 8 líneas de bus, entre ellas las de los hospitales. Oza tiene varios edificios catalogados, como el racionalista de Antonio Tenreiro y Estellés al principio de la vía, el modernista del portal 132, vergonzosamente deteriorado, o el antiguo concesionario de Citroën de Agaiteira. No están registrados, pero sí íntimamente ligados a la historia de A Coruña negocios como Musical 47 o Casa Saqués, abierto desde el año 60 en esta avenida. Marife Neira, copropietaria, echa la vista atrás y recuerda clientes ilustres, entre ellos, como no, Cañita Brava.
Además nos visita todos los días y tiene mucho carisma porque viene la gente aquí, como haya gente comiendo, alguno, oye Canita, vamos a sacar una foto y tal, y él ya pone su pose que tiene para sacar la foto. Fundada está en el año 47, pero en el Carballo, y aquí desde el año 60. Todo eso de ahí enfrente era campo, no había ninguna vivienda ni nada, era totalmente distinto. Antes era un barrio más familiar, ahora ya es tan grande que ya no nos conocemos todos. Hay cuatro platos o cinco emblemáticos que la gente es lo que demanda. Sobre todo la empanada, el cocido, la carne asada, los huevos rotos.
En el año 87 una bomba destrozó la antigua oficina del Banco Pastor de la Avenida de Oza, una calle que es un bulevar a medias. Y es que en 2011 se inauguraba la nueva cara de la avenida, con aceras más anchas, bancos y una polémica mediana que se retiró poco más de un año después, con el cambio de gobierno de socialistas a populares y un informe de seguridad en la mano. En todo caso, los vecinos parecen satisfechos con una zona movida, pero en esencia tranquila, en la que la crisis ha dejado su huella en forma de bajos vacíos llenos de grafitis y en la que aparcar es más cuestión de la casualidad que de la habilidad.
A mí me parece una zona bastante buena, siempre aquí tranquilamente, en este paraíso para partir de noche, o solo.
En principio veo que está bien comunicada.
Ah, pues ya está bien, sí. Claro. Ahora hicieron unas aceras anchísimas, lo que cambia son los comercios y todo eso, porque ahora en una temporada de cierre, porque aquí era una calle que había comercios de arriba abajo.
Se están abriendo también algún negocio más, y antes paraba más gente por los autocares y los metropolitanos. La última parada antes de la estación de autobuses era aquí, ahora se van al centro. Eso se nota un poquito, para aparcar horrible, no hay sitio. Un montón de gente busca aparcamiento por la zona del Parque Europa, está todo saturado, hacia el Corte Inglés igual, es de los puntos yo creo que más complicados.
Es una buena zona de vivir, lo que pasa que es un poco conflictiva en cuanto a la circulación. Gente que viene a hacer trabajos a los edificios y tal, tiene problemas para aparcar. Gente que viene a entregar paquetes y la gente que viene a hacerte pues una avería en casa o pintar de la casa.
Y el garaje era todo esto que es de los chinos. Una de las cosas que nos hizo quedarnos así, es cómoda y gente muy buena y ya está.
En el número 14 de la ahora Avenida de Oza se encuentra una entidad que vela por la familia náutico-pesquera. Os hablamos de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, AETINAPE, y José Manuel Muñiz es su presidente. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Y a mí me gustaría que empezáramos explicando un poquito, porque a lo mejor hay gente que, aunque tenéis unos cuantos añitos, a lo mejor hay gente que no os conoce, y me gustaría que explicáramos lo primero, ¿cuál es vuestra razón de ser?
Bueno, seguramente en Coruña, pues gente que no está vinculada al mar, no toda, no nos conocerá, pero afortunadamente casi 36 años que hará el próximo mes de marzo, yo creo que han dado muchísimo para que hayamos sido un referente en el mundo marítimo pesquero español y naturalmente pues desde la ciudad de Coruña, ¿no? Porque hemos empezado en el número 8, hemos estado en el número 8 y después pasamos a donde estamos ahora, en el número 14, pero hemos estado en el número 8 de esa misma calle con la numeración antigua, la antigua General Sanjurjo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y los motivos y la razón de nuestra realidad es que el colectivo marítimo pesquero es uno de los colectivos más importantes de la Unión Europea en el mundo de la mar. Nosotros tenemos dentro de nuestra familia de titulados gente que se dedica pues al transporte marítimo, a la pesca fundamentalmente, en fin, a la inspección pesquera, al salvamento, en fin, tenemos muy diversificado lo que son las competencias de nuestros profesionales. Y por tanto, y hoy ya afortunadamente o desgraciadamente, en un sentido, afortunadamente en otro, pues desde el punto de vista positivo es que se han, digamos, reducido muchísimo los siniestros marítimos, y aún no del todo, pero se ha avanzado mucho en ese terreno. Nosotros hemos sido siempre referencia de eso, no hay más que ir a la hemeroteca y ver nuestra presencia activa en el dispositivo de separación del tráfico de Finisterre. Hemos vivido desde la época del casón, en la playa del Rostro en Finisterre, hasta los últimos accidentes, y los temas todos del mundo de la pesca. Por tanto, desde ahí, desde la Avenida de Oza, la antigua General Sanjurjo, desde ahí hemos pilotado nuestra presencia en todo el territorio nacional, y naturalmente también hemos estado presentes en foros del mundo marítimo, tanto en Bruselas como en Londres, en la Organización Marítima Internacional, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo. Yo creo que ha sido naturalmente, y es curioso, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que en fin, que es un poco de todas partes, porque evidentemente yo al menos soy quien he tenido que viajar durante tantos años de un lado para otro, pero siempre ha sido la Avenida de Oce, ahora antes la General Sanjurjo, nuestro punto de referencia, ¿no? Nuestro puerto base, vamos a decir así, ¿no?
Escuchándote hablar, José Manuel, respecto a los temas políticos, a vuestro sector, ¿la política os ha ayudado o os ha perjudicado?
Bueno, la política es como todo. Yo he aprendido, la política es, como suele decir, un mal menor, ¿no? Es un mal menor, que ya decía Churchill, que la democracia es el menos malo de los sistemas conocidos. Y como todo ha habido grandes decisiones, ¿no? Porque en general, la política en general, que por otra parte es fundamental y es una actividad de una gran nobleza, dedicada, digamos, desde el punto de vista, digamos, desde la vocación, ¿no? Vamos a decir. Pero la política también llega mucho arribista, mucho oportunista, y en la oposición que ofrecen unas propuestas y de alguna forma empatizan contigo desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales, profesionales, etcétera, cuando están, sobre todo la oposición. Pero después, cuando la oposición llega al poder, y esto no, fíjate si lo hemos vivido durante 36 años, hemos vivido muchos gobiernos. Entonces, uno se da cuenta de que muchas veces, sin quererlo o sin darse cuenta, termina dándose cuenta, naturalmente, siendo utilizado, ¿no? Sí. Es decir, lo que era importante y lo que de alguna manera se apoyaba desde la oposición, cuando vas a hablar con los mismos y ya están en el poder porque ha habido elecciones y se ha incorporado al poder, pues donde dije digo, no siempre así, hay que decirlo, que en fin, y en todos los partidos y en todos los gobiernos hemos tenido claroscuros, hemos tenido pues momentos de, vamos a decir, de colaboración, de momentos de entendimiento, y hemos tenido grandes confrontaciones, pero sin duda ninguna que la política, y desde la política es donde vamos a decir, se trabaja no solamente para el mundo de la mar, para la sociedad en general, pero el mundo de la mar en particular, el mundo de la pesca, el mundo del transporte marítimo, de la seguridad, del salvamento. En la política hemos tenido nosotros muchísima, gran parte de nuestra actividad ha sido relacionada con la política, negociando permanentemente con ministerios, con autonomías. En fin, cuando nosotros nos hemos creado, Eva, no existía todavía prácticamente las comunidades autónomas, estaban en incipientes en el año 82. Había la preautonomía y todo lo demás. No había competencias. Negociábamos todo en Madrid. Después hubo que adaptarse a una nueva realidad, que era tener que negociar, una vez que iban asumiendo competencias, pues con los diferentes gobiernos autonómicos. Y eso, la verdad, que ha sido en muchos casos un problemón desde el punto de vista de la coordinación y todo lo demás, pero es una realidad que hemos asumido, ¿no?
¿Y hay un exceso de control de las autoridades en materia pesquera?
Yo creo que no sé si exactamente. Yo creo que hay un exceso. Hay un exceso de control, más que de control, yo diría, de burocratización. De burocratización de lo que es la actividad marítimo pesquera. Siempre hemos dicho nosotros que si se dedicaran los mismos esfuerzos de investigación, de control, de sometimiento, de inspecciones, como se somete al mundo de la pesca, se sometiera a cualquier otra actividad económica, yo no sé si lo resistiría, porque ciertamente uno ve que hay 20 cuerpos distintos, 20, digamos, agentes de diferente naturaleza, que llega uno, sale otro, sale el otro y llega al siguiente. Y es verdad que muchos profesionales del mar y de la pesca en particular te dicen que habría que llevar a bordo pues una persona que se dedicara a todo el tema administrativo, porque se ha burocratizado en exceso desde nuestro punto de vista el mundo de la pesca. Y yo creo que en fin, que llegamos hasta una situación que en algunas ocasiones nos da la impresión que muchas veces hay más gente en el ámbito de las administraciones, marítimo pesqueras, que en la propia actividad a flote. Quiero decir que hay muchas veces más personas en la administración marítimo pesquera, en el conjunto del Estado, del Gobierno Central, de la Unión Europea, de las comunidades autónomas, etcétera, que gente a flote, que gente trabajando a pie de obra, quiero decir. Y esto es alguna disfunción que yo creo que no favorece nada la convivencia muchas veces y la dinamización del propio sector, ¿no? Yo creo que hay un exceso, y a veces se habla de persecución y tal, de control. Y Europa y España, que muchas veces pues tratan de presumir de que somos muy garantistas en el cumplimiento de las normas, que hay que serlos, claro que hay que serlos, en algunas ocasiones yo creo que nos estamos pasando por aquello de dar ejemplo, que no es ejemplo como tal, pero siempre castigando, yo creo que persiguiendo en algunos casos injustamente al sector. Yo creo que el sector soporta un peso y un control excesivo, que es necesario el control y la inspección, pero se ve colgando un sanbenito de que que la pesca es una actividad en muchos casos de algunas personas que no están por la labor del cumplimiento de las normas, y esto no es cierto. Hay porcentajes, como en toda actividad humana, hay porcentajes de personas, siempre hay un porcentaje de que no cumple, de que no está, por así decirlo, en lo que tiene que ser el marco de la ley o de la legalidad, pero eso ocurre en la carretera, en cualquier otra actividad económica, y no necesariamente solo en la pesca. Pero en general el cumplimiento es muy escrupuloso, tan escrupuloso que prácticamente ha acabado con el sector extractivo español, ¿no?
¿Qué necesidades tenéis a día de hoy? ¿Qué necesidades tiene el sector?
Pues yo creo que fundamentalmente una mejor ordenación del sector desde el punto de vista, el sector en general, hablo de, si hablamos de la pesca, yo lo poco que queda de la pesca que nos han dejado reducido, digamos, a por así decirlo, a una referencia mínima, lo que hemos sido nosotros hace 20 o 30 años, nosotros hemos vivido la integración y lo hemos visto con mucha ilusión, la integración en el año 86, entonces, de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, actualmente la Unión Europea, y hemos tenido que pagar un peaje muy, muy, pero muy fuerte, y creíamos que aquel proceso de integración que se nos exigió pues con una dureza absolutamente inusitada, pues una factura tremenda, renunciar a una capacidad pesquera importante que tenía nuestro país en aquella época, con procesos de desguace, de desmantelamiento de la flota, de pérdida de caladeros en países terceros, acuerdos de pesca y tal. A las pruebas me remito, desde el punto de vista del número de buques, que no hay más que ir a los datos oficiales, y uno se da cuenta que es terrible lo que hemos perdido en empleo y en actividad. Y lo hemos visto pues con mucha ilusión, pero a lo largo de los años también nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos sido uno de los grandes perjudicados de la integración. Que por otra parte en Europa hay que estar, desde nuestro punto de vista, pero probablemente no hemos sido capaces y no han sido capaces nuestros responsables políticos, y el propio sector yo creo que también tenía que haber sido mucho más vigilante para que no fuésemos, por así decirlo, los que hayamos pagado gran parte de la factura del coste que supuso la integración en la Comunidad Económica Europea, y especialmente lo que ellos llamaban la Armada Invencible, que era la flota pesquera española, ¿no? Especialmente los británicos, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una realidad, y ahora tratamos de alguna forma de diversificar el propio sector, diversificar más que el sector la profesión, e intentar de alguna manera, pues, en este marco de la globalización, pues, en fin, que las cosas, francamente, se han ido poniendo, vamos a decir, siempre hostiles, y hoy por hoy ser marino, ser pescador es titánico, yo creo que por eso cuando hablan de la vocación y del relevo generacional, las escuelas, hay muchísima gente, están llenas, los chicos y las nuevas generaciones pues ven el mundo de la mar como una salida, pero en fin, yo creo que hay mucha frustración también porque hay mucho desempleo, aunque digan que no, y hay mucha gente pues que termina los estudios, después tiene dificultades de acceder a hacer las prácticas, y hay una necesidad de impulsar mucho más, de humanizar el trabajo en el mar y de darle mejores posibilidades y condiciones de acceso al mercado laboral a nuestra juventud, a nuestros alumnos, y una mayor conexión entre las escuelas y el propio sector. Y ahí las administraciones, como todos tienen competencia, las autonomías por una parte, el gobierno central por otro, la Comisión Europea por otro, a veces hay un galimatías que es terrorífico. Es la verdad, son situaciones en algunos casos que rozan el auténtico ridículo, no el esperpento.
Precisamente hablando sobre eso, entre los servicios que ofrecéis como asociación está la formación y también una bolsa de empleo. ¿Vuestro sector es un sector con nicho de empleo?
Bueno, ahí pues la verdad que, hombre, dicen algunos que no hay gente y las escuelas están llenas. Hablo de los titulados, ¿eh? Uh-huh. Hablo de los titulados. Las escuelas están llenas. Entonces, algo falla. Yo le tengo dicho a los distintos secretarios generales de pesca del Estado, es decir, que cuando a veces tenemos conversaciones al respecto, diciendo, es que algunos armadores se quejan, que si no hay titulados, que las escuelas están llenas. Lo que hay que hacer es incentivar, lo que hay que hacer es analizar de por qué muchas veces teniendo cientos y cientos o miles de alumnos en los distintos centros que hay a lo largo del litoral español, ¿por qué a veces no encuentran el profesional de máquinas o de puente, ese oficial o ese capitán que puede ocupar ese puesto de trabajo, ese jefe de máquinas? Pues a lo mejor lo que hay que analizar es desde dentro qué es lo que ocurre, qué se le ofrece. Las nuevas generaciones ya no tienen, por así decirlo, sus objetivos son distintas, muy distintos a los que tenían pues las generaciones de hace 10, 20 años. Entonces tienen otros valores, su escala de valores a lo mejor no tiene las prioridades que tenían los compañeros que hoy ya están en el casi con pie en la jubilación. Por tanto, nosotros sí creemos que habría que hacer una mayor ordenación. Probablemente había que seguramente profesionalizar más algunos de los segmentos de flota que habría que verlo naturalmente con detenimiento, pero yo creo que la formación tiene que seguir profundizándose, mejorando la formación, actualizando la formación de acuerdo a los convenios internacionales. Hemos dado un salto importante en estos últimos 30 años. Yo recuerdo que cada día, si no cada día, cada semana, teníamos que asistir a funerales, a siniestros marítimos, a naufragios, a pérdida de vidas humanas. Era terrorífico. Y yo recuerdo cuando no había ni un revolcador en toda la costa gallega, cuando los buques pasaban por la costa de Galicia, buques mercantes que dejaban auténticos regueros de víctimas, de siniestros, de abordajes de buques de pesca, en fin. Y todo esto se empezó a concienciar en el propio sector. Nosotros lo hemos pilotado a petición del sector, con la ayuda de las cofradías de la Costa de la Morte, con el sector de Bajura, el arrastre litoral, etcétera. Hemos ido impulsando cosas y se ha conseguido poner en marcha el dispositivo de separación del tráfico marítimo de Finisterre. Que eso no cayó así por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso fue trabajo arduo, digamos, de muchísimos años de profesionales y del propio sector para que la administración tratara de ordenar el tráfico marítimo en nuestras costas, evitar esos vertidos, esos barcos, su estándar que navegaban sin ningún tipo de control. Y bien, todas estas cosas lo hemos vivido y naturalmente hoy lo vemos en la distancia, pero que ha valido la pena. Yo creo que desde ese punto de vista hemos avanzado mucho. Todavía queda mucho que mejorar, pero donde hay que avanzar es en las condiciones de vida de la gente del mar.
José Manuel Muñiz es presidente de AETINAPE. Muchísimas gracias por atendernos. 36 años va a cumplir la entidad, como nos decía en marzo, y que cumpla muchos más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y comernos el mundo, vaya ilusos. Casa en año nuevo, pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo.
COPE más Coruña,
99.9 FM y cope.es/Coruña.
RM o Sistemas de Gestión e Impresión en A Coruña patrocina la Agenda Cultural.
Siempre antes de acercaros a las citas de la agenda cultural de este martes 23 de enero, os recordamos que se siguen recogiendo tapones solidarios para Iago, ese niño de Sada que sufre parálisis cerebral infantil a causa de un virus gestacional. La Fundación Amigos de Galicia está colaborando en esta campaña de recogida de tapones solidarios con los que se va a conseguir poder financiar 6 meses de tratamiento para Iago. Y en su página web, en la página web de la Fundación Amigos de Galicia, encontráis todos los puntos, tanto en A Coruña como en el área metropolitana, en los que podéis depositar esos tapones que recojáis. Por ejemplo, en A Coruña, los puntos de recogida de esos tapones solidarios para Iago están en la calle Galileo Galilei número 36, en el polígono de la Grela, en la calle Alicante número 5, y también, esto es en la zona de Los Castros, y también en la calle Barcelona, en el número 56, local 18. Esos son los 3 puntos que hay aquí en A Coruña para que llevéis esos tapones solidarios para ayudar a financiar el tratamiento para Iago. Y vamos ya con las citas de la agenda y, por ejemplo, destacamos que este próximo viernes, a partir de las 8:30 en el Ágora, se celebra una gala de danza en solidaridad con la ONG Tierra de Hombres. Se trata de una gala para recaudar fondos que van a servir para impulsar proyectos actuales y futuros de la ONG, entre ellos ese tan importante que es Viaje hacia la Vida, en el que la Fundación Tierra de Hombres trae a niños para ser sometidos a operaciones relacionadas fundamentalmente con la cardiología y que pues superen ese tipo de enfermedades que en su país de origen pues no pueden ser operados. Este viernes a las 8:30 de la tarde en el Ágora, esa gala solidaria de danza a favor de Tierra de Hombres para todos aquellos que queráis asistir. Y hoy a las 8:00 de la tarde en la agrupación cultural OFACH organiza, dentro del ciclo Terrorismo Incendiario, una charla de debate titulada Otra Política Forestal para Galicia. Se va a celebrar a las 8:00 de la tarde en Portas Sartabras y la entrada es gratuita. Y a las 9:30 en Bababar, en la calle José Luis Pérez Cepeda, en el número 23, tenemos otra sesión de teatro improvisado, interpretado como siempre por los humoristas Osvaldo Digón, Pedro Brandariz y Víctor Grande, que vienen representando pues desde el año pasado pues este teatro improvisado. Y en el Forum Celticum tenemos hoy concierto de Helsingland Underground, rock sureño venido del norte. Las entradas, 12 euros en venta anticipada, 15 si se compran ese mismo día. Y para todos aquellos amantes del patinaje sobre hielo, la pista de hielo del dique de Abrigo ha ampliado su campaña hasta el 25 de febrero. No va a cerrar sus puertas ahora a finales de mes, sino que va a ampliar pues la posibilidad de que podamos patinar sobre hielo hasta el próximo 25 de febrero en el dique de Abrigo. Y como siempre, una cita de la danza que os recomendamos aquí, COPE Coruña. El Ballet Clásico de Cuba, que ofrece este jueves el espectáculo Carmen, va a ser en el Teatro Colón a las 8:00 de la tarde. Es una adaptación de la Carmen original de Mérimée, con la estética del mundo en que vivimos, según sus organizadores, con música actual en notas de Radio Tarifa entrelazadas con las de Bizet y Edward William Elgar. La coreografía, galardonada en 2005, la firma el actual director del Ballet de Salzburgo. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del propio Teatro Colón y también en ataquilla.com. Mañana hablaremos con ellos aquí en COPE Más Coruña.
Elija RMO. Conviértala en su empresa de cabecera en sistemas de gestión e impresión y software. Calidad en el servicio, rapidez, eficacia y la última tecnología en equipos Konica Minolta. Confíe en RMO para que usted y su empresa causen la mejor impresión. Entre ya en rmo.es o infórmese en el 981-173-441. RMO. Marcamos la diferencia.
Y hoy nos despedimos echando la vista atrás, un poco más tarde de nuestro horario habitual, pero un 23 de enero de 1858 nacía el Ateneo Científico, Literario y Artístico de La Coruña. En 1859 se le concedía al Ayuntamiento el título de excelentísimo y hoy cumple 42 años el batería de La Oreja de Van Gogh, grupo al que estamos escuchando. Con ellos nos despedimos, pero mañana volvemos como siempre a la misma hora, a partir de la 1:10. Antes nos queda una cita con la información local, 2:20, mediodía COPE Coruña con Noel Abao. Buena tarde a todos y hasta mañana. Cuéntame.